Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Mis queridos amigos, saludos, bienvenidos a este Hola Cuba. ¿Cómo están? Qué bueno que volvemos a encontrarnos. La semana pasada ofrecimos a ustedes la primera parte de una interesantísima conversación entre la doctora neurocirujana cubana Hilda Molina y la periodista argentina Laura Di Marco, donde pudimos escuchar bastante de las anécdotas y de cómo Hilda Molina cuenta la historia contemporánea de su relación con Castro en esta Cuba, en el cómo está, de hecho, el cómo ha ido o el cómo ha llegado Cuba a estar en esta situación en la que está ahora. Muchas verdades, muchas historias, muchas anécdotas, como les digo. Y pues hoy vamos a presentar a ustedes la parte final de esta interesantísima conversación. Entre Hilda Molina, esta neurocirujana cubana, que estoy absolutamente seguro ustedes conocen, y la periodista argentina Laura Di Marco. Una conversación que no tiene pérdida.
Y ahí yo me pongo a... para que vean cómo llegó a Fidel,
¿no? O
ahí,
sea, que fue una primera mentira originaria, ¿no? Porque hacían pocos años de la revolución, relativamente.
La instalaron inmediatamente, que la mejor medicina... fue una de sus banderas, sí, la mejor medicina del mundo es la cubana.
Y esto fue una mentira muy eficaz.
Absolutamente, la siguen repitiendo todavía, aunque yo diga que es mentira, habiendo salido de ese lugar, ¿no?
Entonces, habiendo sido parte de la medicina oficial cubana,
que yo pudiera decir, sí, yo soy de las mejores del mundo. Yo digo, no, mentira, no es posible. Y más cuando comienzo la neurocirugía, ahí me doy cuenta que no tenemos información, que se desahucia a muchos enfermos. Y ahí yo hago una cosa que estaba prohibida. Con la ayuda de la bibliotecaria del instituto, que ella me da unas revistas que llegaban del extranjero que no estaban al alcance de todo el mundo, comienzo a escribirle, estoy hablando de carta, a personas que resultaron ser los neurocientíficos más destacados del mundo. Después lo supe, después serían mis amigos pidiendo ayuda. Ellos comienzan a responderme, no se dan cuenta en el gobierno de eso porque la bibliotecaria recogía las cartas en la calle cuando llegaba el cartero para que no tuviera que pasar por los comisarios políticos y saber que yo me estaba comunicando con el extranjero. Termino la especialidad y poco después me dan la tarea de irme a Argelia como neurocirujano.
¿Ya lo conocía Fidel Castro?
No, todavía. Estoy en Argelia, se incrementa las cartas con los científicos y llego a Cuba con un proyecto ya de haber convencido a los científicos de hacer un hospital en Cuba para los enfermos cubanos con la ciencia de ellos que nosotros no teníamos. Presento el proyecto, no me hacen caso y poco después me llevan. Un día me llevan delante de Fidel, década del 80. Es la foto que anda por internet. Donde piensan que yo era la niña linda de él. No, en ese momento me estaban llevando para hacerme un interrogatorio.
Un interrogatorio
porque alguien le dice de la inteligencia que hay una científica joven cubana que se está carteando con científicos del mundo y que parece ser algo de espionaje. Y como era un caso tan serio, me llevan delante de él. Ahí es la primera vez que yo lo tengo delante.
¿Cuántas horas?
14 horas. Allí él iba a castigarme, la única vez que me trató mal. O sea, me dice que le tengo que responder rápido de qué se trata lo que yo estoy haciendo. Yo me muerta de miedo como estaba.
¿Solos estaban?
Primero en la foto, es como una oficina, frente a una oficina, le estaba siempre, él siempre andaba con prensa. Pero sí me llevan a una oficina, había dos guardaespaldas, uno en la puerta y otro en otro lugar. Y yo le digo, ¿usted quiere que yo le diga la verdad? No, yo quiero no, tú me tienes que decir la verdad. Y ahí es donde yo le digo, yo lo que estaba haciendo era buscando ayuda porque las neurociencias cubanas están atrasadas. Y yo creo que los enfermos no se lo merecen. Y yo creo que usted también lo piensa. Me dijo, no están atrasadas. Le dije, no, sí están atrasadas. ¿Quiere que le explique? Obviamente yo me estaba muriendo de miedo. ¿Sabe por qué? Por mi hijo.
¿Por su hijo? ¿Por qué?
Porque yo dije, si yo no le contesto bien y no le gusta, puede pasar algo con lo que yo más quiero en la vida, ¿no?
¿Podía pasar eso?
Absolutamente. No te quepa la menor duda. Porque además estaba muy molesto. Y ahí él se va dando cuenta en el interrogatorio que él no podía creer que aquella mujer que tenía delante llevara tantos años escribiéndose con el mundo y hubiera logrado, pero de verdad que nos van a hacer un hospital, me decía. Y ya había aflojado. Le digo, pero hay un proyecto, ¿a usted no se lo han presentado? Y hace como 3 meses que lo presenté. No, ¿dónde está? Digo, en el instituto donde yo trabajo. Y ahí me dice, será muy tarde para ir allá a las 2 de la madrugada. Un hospital, el instituto. Uh-huh. Digo, bueno, no, está bien. No es que yo quiero leer el proyecto. Y ahí me dice, vamos. Me monto en su auto. Ya era otra persona. Uh-huh. Y llega ya aquello muy revuelto, como cuando él llegaba uh-huh. a cualquier lugar, se lee el proyecto y me dice, esto está aprobado. Y me dice, tú me dices que bueno, los científicos, obviamente, sin ellos no se puede hacer esto. O sea, este centro, unas palabras que siempre las recordaré.
¿En qué año era esto, Isla? ¿Eh? ¿En qué año era?
Era el año 84, por ahí. Uh-huh. Me dice, 84, 85, me dice, seguramente el centro este va a ser de los científicos y tuyo, pero también mío. Y ahí es donde yo le digo, no, la verdad que no, ni de los científicos ni mío. Va a ser de los enfermos. No sé si suyo también. Entonces se da cuenta, sí, claro, de los enfermos. O sea, yo le advertí que era, como uh-huh. diciendo, se lo estamos regalando a los enfermos. Uh-huh. Y allí nunca más, digamos, se separa. Estuvo en la construcción del hospital, que fue lo único que puso el gobierno, porque todo lo demás lo pusieron los científicos, mientras médicos jóvenes que yo había escogido en Cuba de todas las ramas de las neurociencias viajaban becados a estos países 6 u 8 meses a formarse uh-huh. en lo que no sabíamos, porque esa era ciencia no cubana. Y allí, ya después que se inaugura el centro, que él lo inaugura uh-huh. y conoce a los científicos, él se convierte en una visita absolutamente permanente de ese centro.
Uh-huh. ¿Cuántas horas compartió con
Fidel? Yo creo, más o menos saqué la cuenta de las horas que, porque él llegaba y ya yo como sabía lo que yo tenía delante. Uh-huh. Yo dije, yo lo voy a estudiar, uh-huh. porque lo ha estudiado la CIA, lo ha estudiado de lejos. Inclusive las neurociencias te dan un poco de posibilidades de estudiar la condición humana, pero no está preparada para perfiles.
Sí, sí.
Y me documenté perfil en perfiles. Me documenté en perfiles.
¿Pero qué era lo que...? Porque usted lo admiraba en ese momento.
No, ya no. Yo regresé de Argelia convencida cuando yo vi lo que eran las misiones médicas. O sea, que es lo que ahora Bolsonaro... Ahora le hacen caso a lo que yo llevo muchos años diciendo, que los médicos cubanos hacemos en el exterior una labor extraordinaria, pero es un negocio para el castrismo. Es como una trata de personal de la salud. Y yo no quería que me dieran los dólares que pagaron por mí, pero yo quería que el mundo supiera la verdad. Además, las condiciones tan despiadadas, tan irrespetuosas que vivimos, ya yo estaba convencida. Lo único que a mí me...
¿Pero por qué siguió entonces, Isla?
Por los enfermos cubanos. Puede parecerte... No sé.
Porque siguió muchos años después.
No, yo regresé de Argelia en el 83.
Ah, claro.
Yo renuncio en el 94, uh-huh. porque yo llegué con el proyecto del centro.
Claro.
Y yo dije, yo quiero esto para los enfermos cubanos. Tal vez me equivoqué, pero porque al final se robaron el centro. Pero yo pienso siempre como médico. Uh-huh. Y entonces yo quería que los pobres enfermos cubanos no siguieran engañados, por lo menos los enfermos con enfermedades neurológicas, y que le pudiéramos dar allí la dignidad que ellos se merecían. Ese centro fue un templo. Yo no quiero que piensen que por esto que yo voy a decir, que no es peyorativa la...
No, no.
Fidel es un psicópata, uh-huh. era un psicópata.
Mucha pero
gente cree eso. Un psicópata, él tenía las tres manifestaciones de la enfermedad, esta, de lo que es la trilogía, digamos. Era narcisista, uh-huh. era sociópata y era psicópata. Uh-huh. Realmente un alma absolutamente atormentada, incapaz de sentir empatía ni cariño por nadie. O sea, cuando digo esto, es la persona que usa a un ser humano como se puede usar algo desechable. Y después lo descarta. Cuando digo descartar, puede ser descartarlo teóricamente, hasta uh-huh. con la vida.
Qué paradoja, ¿no? Porque supuestamente la revolución no es amor al pueblo. Duda.
Yo hice todo lo que pude, porque él decía que ese era su refugio espiritual.
El centro.
Que él necesitaba. Dice, yo vengo acá porque yo me mejoro. Cuando yo me siento mal, vengo a hablar contigo porque me mejoro. Yo le decía, pues venga cada vez que quiera, porque el pueblo de Cuba necesita que usted esté bien. Y ahí aconsejé lo que pude, pero perdía mi tiempo. Siempre me decía, es el imperialismo yanqui y el embargo, el bloqueo, lo que nos tiene así. Y yo le decía, no tiene que ver con que la gente tiene que pensar con su cerebro, comandante. Suavecito, hice lo que pude.
¿Y qué decía él?
Bueno, a veces que se quedaba en el bueno. Porque yo creo... que él me respetó. Cosa difícil en un psicópata.
Sí.
Quería escucharme. Yo creo que lo que más respetó,
bueno,
que yo pensaba, ¿no?, con mi cerebro. Uh-huh. O sea, que yo hubiera sido capaz de pasarle por arriba a sus prohibiciones, contactarme con el mundo y lograr un hospital uh-huh. de este calibre, ¿no? A veces me preguntaba, ¿dónde tú estabas? Que yo no te conocía.
Hilda, ¿y él se enamoró de usted?
A ver, yo quiero terminar con este tema. Sí, porque sí. Y tú sabes que ahora yo respondo esto porque hay un ser vivo que el Fidel usó de confidente, que tiene 87 años. Y que hace un año me llamó para decirme que Fidel lo había usado de confidente en su amor contrariado. Yo pensé que de esta propuesta matrimonial sabíamos nada más que él y yo. Uh-huh. Y mi madre, que siempre que él llegaba al centro a hablar conmigo, se sentaba en un rincón del centro porque me decía que nunca me iba a dejar sola con él. Yo la tenía siempre en el hospital detectivo. Conmigo. Uh-huh. Ella entraba a rezar el rosario en un rinconcito porque decía que era el diablo mismo que había bajado a la tierra. Cosas de madres, ¿no? Bueno. Yo dije, quedó entre él, yo y mi madre, ¿qué necesidad? ¿Qué gana el mundo con que yo cuente esto? ¿Qué gana el mundo? Nada.
Pero se entiende mejor la historia.
Sí, pero bueno, yo quería que la historia ya está. ¿Para qué?
Pero él le hace una propuesta.
Él me propone matrimonio formalmente. Cásate conmigo. Me dice muchas cosas, ¿no? Era como un adolescente en ese momento. Y yo no quiero humanizarlo con esto que estoy diciendo. Uh-huh. Ni me acosó, ni me faltó al respeto. Yo soy tal vez la persona más crítica de Fidel Castro, pero no lo hago desde el odio ni desde la mentira. Ni me acosó, ni me hizo una propuesta irrespetuosa. Me propuso matrimonio y dijo que él quería que yo lo acompañara en la vida, que el mundo supiera que yo era la mujer que él había escogido. Porque literalmente él me amaba, fue uh-huh. lo que dijo. Y yo me estaba muriendo. Si Dios no me ponía las palabras adecuadas, que eran no, ahí volvía a correr peligro mi hijo. Uh-huh. Y yo estaba en ese momento rezando. Yo perdí la fe durante muchos años, pero estaba pidiendo el auxilio a Dios.
Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. One that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. Watch out.
Seems that the wrath of the gods got a punch on the nose and it started to flow. I think I might be sinking. Throw me a line if I reach it in time. Meet you up there and the path runs straight ahead.
Without a king, they say she plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of doom, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in a mountain of dreams, telling myself it's not as hard. Mm-hmm.
Los señores de Led Zeppelin, una hermosísima canción que nos lleva a unos tiempos muy bonitos, por allá por esos setentas, muy rockeros, Going to California, yendo a California, Led Zeppelin. Vamos a seguir escuchando esta interesantísima y muy rica conversación de la doctora Hilda Molina y la periodista Laura Di Marco en Argentina.
A ver, usó estas palabras. A mí me van a llamar el libertador, el salvador. Fíjate qué ego. Pero tú eres mi libertadora. Ayúdame, me dice. Fíjate qué responsabilidad me está tirando, propio de un psicópata, ¿no? Y yo... Ese momento no se me olvida nunca. Te lo cuento porque él tomó de paño de lágrima a una persona que vive y que es argentino y que tiene 87 años y que cuando me confiesa que él fue el confidente de Fidel en muchas cosas y en esto también, me dice, ¿qué hago con este secreto? Le digo, señor, el secreto era entre Fidel y usted. Usted no tiene ningún secreto mío, haga lo que quiera. Y el señor lo ha comentado. Yo que le dije en ese momento, que además fue muy respetuoso y que quería, no me quería esconder. Quería que el mundo lo supiera. Bueno, yo lo que le dije fue lo que Dios me puso en la boca. Muchas gracias, se lo agradezco muchísimo, pero yo nunca... Usted tiene la culpa de que yo, de lo que yo le voy a contestar. Usted nos enseñó a los cubanos que usted es Dios. Yo inclusive por un tiempo sustituí a mi Dios por usted. Siempre lo voy a mirar como Dios nunca... ¿Usted quiere que yo me case con Dios? Porque usted es Dios para... ¡No! Y entonces no me podía decir yo no soy Dios. No me podía decir yo no soy Dios porque él era Dios.
Claro.
Entonces no sabía qué decirme. Y yo seguía, usted me disculpa, pero usted es Dios. Usted es Dios y yo no me puedo casar con Dios. Yo siempre he querido mucho, admirado a usted, pero usted es Dios. Y ahí me aferré a eso, me aferré a esa palabra. Y bueno, yo digo que yo quiero, te lo digo a ti que eres una periodista tan seria. Yo quiero que esto se cierre ya. Ni fui la mujer de Fidel, ni tuve un romance con él, no le acepté matrimonio, no me acosó, me respetó en este plano.
¿Qué pasó después?
Después siguió visitando el centro muy, muy tímido y después empezaron de ministro a exigir que ese centro ya no tenía que ser tanto para cubanos sino para extranjeros. ¿Por qué? Porque Fidel sabía que mi sueño profesional era, es que fuera para cubanos. Lo sabía, porque yo se lo había dicho, que yo era feliz allí, viendo a los cubanos disfrutando de eso. Y yo creo que fue el mecanismo que él tuvo para que yo fuera a pedirle, no se lo quiten. Porque como mismo se lo hice, le dije, van a dolarizar este centro. Yo no entiendo, comandante. Me dijo, no lo permita. Tres veces me lo dijo. Digo, no, yo, ¿quién soy yo para no permitir algo en este país?
Algo que le estaba ordenando, ¿no?
No, él decía que no, tú, no lo permitas tú, que me estaba queriendo decir, haz algo para que no suceda, es lo que yo infiero, poco a poco después. Y le dije, yo no tengo poderes de decisión, yo solo soy la directora. No se lo quiten, por favor, no se lo quiten a los enfermos cubanos. Yo creo que el fallo de él fue no imaginar que yo iba a renunciar, de que el único que me ataba a ese sistema eran los enfermos cubanos, porque siguieron el ministro amenazándome sutilmente hasta que yo esperé que mi hijo saliera para una beca, una de las tantas becas, porque mi hijo era médico de ese centro también, una de las becas que tuvieron todos los médicos de ese centro en Japón, y sin que él supiera, solamente lo sabían mi madre y yo dije, cuando él esté a salvo en Japón, yo voy a renunciar. ¿Qué es renunciar en Cuba? Una persona que tenía mi estatus, porque además era diputada, porque Fidel había decidido que yo fuera diputada. Significaba firmar la sentencia de muerte. Fidel no lo podía creer nadie. Yo creo que ahí le falló el cálculo. Él pensó que yo le iba a seguir rogando y que tal vez iba a ser, pienso yo, vinculando un poco ambos temas, ¿no? Porque ¿qué iba a ganar ellos que tienen tantas entradas económicas con un poquito de dólar que diera ese centro? ¿Te parece? No tenía mucho sentido dolarizar un centro.
Ahora, Hilda, usted dijo en un momento, él inventó la palabra socialismo siglo XXI, ¿no?
En las veces que él visitaba el centro, yo tengo...
Digo, Cuba como socialismo del siglo XXI, no como populismo.
Yo saqué de Cuba muchos cuadernos, porque yo cuando él iba, anotaba la hora que llegaba, la hora que se iba y todo lo que hablaba, todo, lo, inclusive su perfil, y lo tengo todo. Y allí él hablaba conmigo, él quería que yo estuviera en la política además del otro que quería. Esto era antes de la propuesta. Él me dice que las guerrillas ya no van a triunfar.
¿Él estaba, tenía esposa? ¿Cómo era su situación sentimental?
Él públicamente era Dios.
Dios, claro.
Y Dios no,
no
tiene...
se le conocía.
No. Él era fidel, fidel Dios. Si tenía o no, no sé. Pero que me lo estaba proponiendo formalmente, no te quepa duda. Y bueno, si él lo proponía es porque lo quería lograr. Uh-huh. En una de esas visitas, él me dice que los oligarcas son malos, pero son bobos. Y que como ya la textual, te estoy hablando, ya como las guerrillas no van a triunfar, porque la vida ha demostrado que no triunfan, él va a usar los mecanismos de la tonta democracia para que sus compañeros lleguen al poder. Y así crea, él siguió a Chávez, desde que Chávez le da el golpe de Estado a Carlos Andrés uh-huh. Pérez. Lo siguió en la cárcel y fue muy feliz cuando Chávez es indultado por Rafael Caldera. Si te cuento cómo fue el proceso para llamar a Chávez a Cuba, se llevaría todo el programa, pero lo conozco cómo fue. Uh-huh. Lo invita a Cuba y ahí le propone que recorra el mundo con un nuevo nombre que todavía no lo tenía.
Que recorra el mundo.
América, sembrando sus ideas, su influencia y su poder.
Ajá.
O sea,
a Chávez.
A Chávez. Y Chávez además le propone hacer la campaña y pagársela.
Ajá.
Y Chávez encantado.
Claro.
Sí, y ahí. El propio Fidel escoge el nombre Socialismo del Siglo XXI, que es Hein Dieterich, es un pensador de origen alemán que vive, no sé si todavía vive en México, y había escrito algo con el título de Socialismo del Siglo XXI. Uh-huh. A Fidel no le gustaba el contenido, pero le gustaba el nombre. Uh-huh. Y le aconseja a Chávez que contrate al señor como asesor para agarrar el nombre y quedarse con el nombre. O sea, el nombre ni es de Fidel ni es de Chávez, se lo toman a Heinz uh-huh. Dieterich. Y así Chávez va cumpliendo paso a paso. El socialismo del siglo XXI, yo doy una conferencia.
Financiado por el castrismo.
El castrismo y todo el dinero que llega allí, por todas las vías. Los resentidos del mundo, de todos los estratos sociales, aportan a Cuba. El socialismo del siglo XXI tiene objetivo, estrategia geopolítica. Las tiene en el mundo, que es lo peor. Entonces, por ejemplo, cuando él me dice, vamos a cambiar el eje del mundo. Siempre le preguntaba para saber, le digo, ¿en qué consiste ese cambio? Dice, ¿tú crees que el mundo debe seguir girando alrededor de los yanquis o de Europa? Digo, ¿y cómo sería? Me dice, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria. O sea, uh-huh. esto te puede explicar muchas cosas uh-huh. de lo que está pasando en la geopolítica
sí, en China, ¿no?
América Latina. Entonces,
tal vez lo que no imaginó es que China iba a ser el líder del capitalismo mundial.
Es que él ya va por el camino de Deng Xiaoping. O sea, Fidel fue muy crítico de la teoría de Deng Xiaoping, muy crítico. Sin embargo, cuando se dio cuenta que Deng Xiaoping, el plan era instalarse para siempre en el poder, llamarse comunista, pero vivir como multimillonario, asociarse con todos los capitalistas inescrupulosos del mundo, que es lo que hace China, y tener dinero para que la gente lo respete, es el camino que le están dando a mi país en este momento.
Amigos, desafortunadamente no tenemos tiempo para más, pero espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestro interés y sobre todo de muchísima utilidad estas reveladoras ideas que ha entregado en nuestro programa Hilda Molina, esta neurocirujana cubana que conoció al monstruo desde adentro. Nos volvemos a encontrar en un próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.